El próximo domingo 28 de julio se estrena un documental sobre la vida y la obra del músico uruguayo Popo Romano en una proyección de cine que también es lanzamiento de un disco. Para hablar de este proyecto titulado Bajo la Luz, invitamos al propio protagonista de su historia, Popo Romano, y al director de la película, Gonzalo Rodríguez Fábregas. ¿Cómo andan, estimados? Bienvenidos.
Bienvenidos.
¿Todo bien?
Bienvenidos.
¿Qué tal?
No, me quedé pensando en ese vínculo que uno descubre de tapaboca en el arranque de la película. ¿Cuánto nos cambió? ¿Cómo ese tiempo nos marcó y parece tan lejano? ¿Y cómo se traduce eso en una película? ¿O cómo lo sintieron ustedes, vos sobre todo, que la armaste en ese tiempo? Esa primera charla en la que aparte él dice, ¿me lo puedo sacar? Y se lo saca como desesperado.
Sí, porque estábamos... medio que intuíamos que estábamos en el final de la pandemia sin tener idea. Lo que sí teníamos idea era que si vos te vas programando un toque, ¿cómo será un toque después de esta pandemia, después de esta paliza? Y bueno, y ahí surgió el guión, digamos, el tratamiento de cómo le proponemos a Popo hacer un concierto donde no sabemos cómo va a ser el concierto. Y entonces empezamos a investigar lentamente. Después fueron cayendo distintos espectáculos que pudo hacer previo a nuestro concierto. Pero nosotros produjimos un concierto que era el homenaje a los 50 años de trayectoria de Popo. Así que,
Y ahí ya le plantean los dos caminos en paralelo.
Claro.
También el de la película.
Claro, en la película se ve
todo eso.
Se ve la producción de un espectáculo. Exacto. Entonces ahí se va anunciando y se van rescatando algunas de las primeras intenciones que después se cumplieron, por suerte, y entonces por eso quedan en la película. Si no se hubieran cumplido, hubiéramos buscado otro tipo de estructura, ¿no?
Una cosa que me llamó la atención desde el comienzo es esto de ver a Popo, que a su vez ha elegido un instrumento con el que la gente queda un poco bajo perfil, como el bajo, que no se te nota muy cómodo con ser protagonista de una película.
Lo dice incluso,
y después Fattoruso dice algo así como, bueno, él podría haber hecho otras cosas en el mundo y se quedó acá en lo local, como que siempre él se ha elegido un lugar un poquito más perfil bajo y ahora sos el protagonista de una película. ¿Cómo sentiste eso?
Yo no quiero venir a las notas.
Hola, buenos días, soy Popo Romano y no quiero venir a las notas.
Así arrancó.
Me parece perfecto.
Honestidad. No, cuando me mandan la agenda, le digo, vos, pero vayan ustedes que son los que llevaron adelante la idea y, claro, y el proyecto. Es raro para mí, es muy raro. O sea, me resulta como más cómodo, obviamente, porque a esto dediqué mi vida, hablar de que voy a hacer un concierto, de que voy a sacar un disco, que estoy en tal o cual proyecto musical, ¿no? Pero acá como se trata muy explícitamente de mí en primera persona, ¿no? Y donde no exclusivamente está mi carrera, ¿no? Hay cosas mías de mi vida. Igual, lo que han tenido las notas para mí en todo este proceso de lo que es la presentación de este trabajo que hizo esta gente, de la cual estoy muy agradecido, es como que fui madurando también unas determinadas ideas, ¿no? De qué significaba esto. Y no voy a decir nada que sea personal o individual, son cosas que se dicen, ¿no? Que hay tantas realidades como observadores de ese acontecimiento existen, ¿no?
Claro.
Y lo que yo veo aquí, en estos 3 años que este equipo de gente me ha estado persiguiendo durante las actividades que he tenido en mi vida, es que a nivel de edición, a nivel de elección de las palabras, a nivel de preguntas que le hacen también a los invitados y a la gente que están, es el perfil que ellos encontraron y es la visión de esa realidad que ellos encontraron. Hay mucho de mí, sí. Obviamente que no está todo, ¿no? Pero yo lo analizo como desde esa perspectiva, ¿no? Como que es la visión de ellos.
Un recorte.
Cuanto, claro.
Con su punto de vista.
A la edición de cosas. Porque además, mi trabajo está 100% dirigido a lo que son los sonidos, ¿no? Mi trabajo es sin letras. Esto de que el texto forma parte al día de hoy, desde hace muchas décadas, de lo que es la canción y de lo que es la música. Uno tiene que ser redundante y aclarar que lo que hace es música instrumental. y la música es el arte de bien combinar los sonidos y el tiempo. No está en esa definición el texto, ¿no? Que bienvenido sea como hoy al día de hoy, como otra atractivo estético y artístico, ¿no? Entonces, en los conciertos me permito hablar bastante. Y en las entrevistas, en función a las preguntas que me hacía el director, también yo hablaba. Pero me sucede que a veces, después de una nota, si la veo, si la descargo, si está el link, o esto también, de la digo, uy, ¿qué dije, no? Como que me agarro un poco la cabeza de fa, no, entonces, ¿en qué lío? Claro, ¿en qué lío me metí, no? Pero eso hay, yo vi un borrador, no lo vi del todo, ¿no? Que quiero aguantar así la expectativa de verlo el domingo definitivo.
Ah, bien, nosotros ya la vimos lo que pasa. Pero pará, en el borrador estaba Leo Maslía, por ejemplo, ya aparece en ese borrador.
Sí, sí.
Porque yo te quería preguntar la otra, abuela. ¿Qué se siente para uno mismo ver a un tipo como Leo Maslía diciendo, este loco podría haber jugado en las grandes ligas de cualquier lugar del mundo y eligió quedarse acá?
No, yo me emociona, ¿no? En ese preview que yo vi, me reí. En algunos casos, en otros me emociono, ¿no? Muchísimo, y en otros me quiebro también, ¿no? Me quiebro, así dice. Y si hago como la regresión y el recuerdo, te puedo asegurar, claro, que mi voz, claro, ahora también sí, se, vale, va a quebrar.
No, y tus hijas diciendo que escuchan una canción y solo pueden escuchar el bajo, eso debe ser fuerte.
La parte más fuerte creo que igual es la de tu nieta, que es increíble verte tocar ahí con Juli Taramazo. Y desnudar como una parte tuya de abuelo, docente y músico a la par que te pones con ella, que fantástico.
No, la Juli, desde que ella viene a este mundo, es la luz de mi vida, sino tengo 5 nietos más que también amo así incondicionalmente, ¿no? Lo que se produce con la Juli es el vínculo en lo musical y esa conexión telepática, ¿no? Y hoy estoy viviendo algo también que es muy intenso, que es ese término que se usa mucho, que es el soltar, ¿no? Sí. Somos recontra compinches, la Juli me acompaña a todos lados, o sea, en las giras, si ella no tiene actividad, está conmigo y estamos en el hotel y la conoce absolutamente todo el mundo. Pero hoy la Juli está haciendo una carrera fantástica, ella, ¿no? Y ya no estoy tanto en contacto con ella, y es un ejercicio también para mí el no tentarme muy seguido de agarrar el WhatsApp y mandarle un mensajito de te extraño o en qué andás, o la impresión también fuerte de no sé, de que me llegue, vos, está la Juli en, no sé, en tal canal, o está, y yo no saber de que ella tenía una entrevista, por ejemplo, es extraño, ¿no? Porque desde que ella nació que el vínculo es sumamente potente.
Igual en el escenario sigue, porque hicieron un ciclo los dos con invitados, que por lo que se vuelve ahora, más adelante en el año, ¿puede ser?
El primer concierto que hicimos con Juli, ella tenía 8 años, lo hicimos en la sala grande de Teatro de Galpón, y ahí nace ese dúo, ¿no? Julieta Taramazo, Popo Romano. Con Hugo Fattoruso hicimos un concierto aquí en Magnolio, que Hugo lo tituló Abuelos y Nietas, ¿no? Uh-huh. También por esa cuestión generacional. Hace mucho que Juli está haciendo sus proyectos, pero también formando parte de esta complicidad que tenemos de amor mutuo, ¿no? Y lo reflejamos musicalmente. Y ya hicimos 3 ciclos, donde además tuvimos invitados fantásticos, sumamente diversos. Eso también es interesante para mí resaltarlo, ¿no? De que no solamente participa gente más vinculada a mis generaciones, sino que además yo estoy conociendo generaciones jóvenes y alternando con esta gurizada que viene con una polenta bárbara. Ahora repetimos el ciclo en septiembre y octubre, lo volvemos a hacer, y estamos armando la grilla de invitados, todo con Juli.
En esta película, en Bajo la Luz, hay un momento con tu nieta que me gusta mucho, que es que hay una crítica de tu nieta hacia vos. No vamos a revelar muchas cosas porque está en la película, pero tiene que ver con algo como que habías perdido la magia. Y vos, en varias partes de la película, hablás de, bueno, estoy buscando recuperar cierta cosa y esta película me pone de nuevo en movimiento. Hablar sobre mí me pone en movimiento. La moto, que es un clásico, ¿no? Una Harley espectacular con la que andás por todos lados. ¿Pudiste recuperar la magia?
Mira, imagínate esto que es complicado para mí hablar, porque estoy al límite entre la pilladura y al límite entre la humildad exagerada, ¿no? O sea, no es sencillo ubicarme ahí en un centro que quede elegante para todos y que sobre todo quede elegante para mí.
Habla tranquilo.
Desde el 2000 en adelante yo edité discos con un lapso entre 2 años y medio, 3 años. Desde el 2010, en el 2011 sale mi último disco junto con un DVD, la época del DVD. Y yo ahí entro en un periodo, yo trabajé un tiempo largo con Hugo Achugar. Uh-huh. Y Hugo Achugar me decía, ¿nunca estuviste en un periodo de sequía? Y si bien por mi actividad y también por lo que a mí me estimula, esto que hablamos de la Juli, o en los proyectos en los que me encuentro, yo seguí componiendo, pero mi cabeza y toda mi energía estaba puesta en resolver una situación íntima, interna mía, que no me permitía descargar todo para poder concretar un nuevo trabajo. Y es un lapso muy grande, ¿no? Son más de 10 años en los que yo estoy en todo ese tema y en donde no edité nada. La pandemia, las conversaciones con Germán Cabillón, medias terapéuticas de salir a caminar por la Rambla, donde él... A él se le ocurre plantearle a esta gente el que esas conversaciones puedan quedar plasmadas en un registro audiovisual. También estaba el estímulo de ellos de decir, editá, hacer la música para el documental. Hay como un empujón o de repente una agarrada de mano de ellos para decirme, loco, saca un nuevo disco. Y entonces son muchas las situaciones al día de hoy que yo estoy celebrando, ¿no? Esto del audiovisual, que sigo con esa expectativa, esa interrogante e incertidumbre de qué es lo que va a suceder con ese trabajo, pero sí concretar un disco, lo estamos presentando en la Hugo Balso el 10 de agosto con la banda tocando los temas del disco. Entonces hay un paquete, ¿no?, en toda esta invitación, que palabras textuales de Gonzalo en las reuniones que teníamos me decía, tenés que arropar el documental. Y bueno, si querés vos comentar
varias capas le puso,
¿no? Y me interesa mucho además cómo hiciste vos en la construcción del documental para mostrar a un tipo que le gusta más la segunda línea, no tanto la visibilidad, que eso se notara, pero que al mismo tiempo fuera visible.
Sí, vieron qué lindo que cuenta y no tiene un furcio, me da divino. Yo soy todo el desastre, claro. Un desastre, ¿no? Y vos decís, nadie lo podía decir mejor. Bueno, es más fácil de editar también esto después, ¿no? Cuando te cuentan así. Lo más difícil fue conocer al Popo y que nos confiáramos. Eso lo...
¿Fue difícil convencerlo al Popo y familia?
Al Popo, sí, ¿Popo? Es difícil porque tiene un lugar y se da un lugar que lo hace muy coherente en su vida. Entonces, ustedes lo ven y no es un star tradicional al nivel de la musical que tiene, ¿no? No lo va a decir él, obviamente, porque es parte de su forma de ser, lo cual lo hace muy auténtico. Pero confiarnos, porque había que entrar en la intimidad, o sea, eso no... Nadie se olvida de que hay una cámara, como ahora el micrófono, nadie se olvida, pero tenés que lograr determinada naturalidad y determinada confianza como para poder convencer, no conversar, ¿no? Por eso metimos muchas horas, acompañamos mucho tiempo. Y bajo la luz, si bien al principio era porque el bajo y bajo la luz de un escenario, y qué sé yo, después me di cuenta de que era como iluminar a alguien que estaba en esa segunda fila, que no estaba expuesto. Entonces, realmente, él se siente capaz que un poco incómodo porque lo expusimos. Y está bien que se sienta así, o por lo menos... conociéndolo, te das cuenta que sí, puede tener un grado de incomodidad.
¿Y fue más difícil editar la parte de la familia, ponele, por esas mismas cuestiones que la del vínculo con Fatoruso o que otras?
Y bueno, por algo, fue el último día de rodaje con las hijas. No sé si te contesta algo. Terminamos, ¿viste cómo terminamos cuando haces un rodaje y terminas aplaudiendo? Porque decís, bueno, hoy sí es. Y lo tuve que decir después de. Y lo tuve que decir después que terminamos la última toma. No, el equipo nuestro no sabía si iba a ser el último día. Pero dijimos, che, con esto sucedido, cerramos, claro. Por favor, lo tenemos. Fue un placer. Es mucho más placer hacer el documental, para mí, parecer, hacer un documental sobre una personalidad de primera línea con estas condiciones que la de un Starman. No quiero nombrar. Claro, el cantante, el guitarrista, o no. Tuve que ver Bring on the Night de Sting. 45 veces. Tuve que ver Easy Riders 3-4. Tuve que ver distintas influencias y me dejé influenciar y me dejé. Pero la película es de él.
En ese sentido hay como una línea que se puede tomar, que es reconstruir cierta parte de la historia de la música uruguaya. Sirve para aprender, yo creo que para las nuevas generaciones, algunas formaciones. Están los pusilánimes y para mucha gente está buenísimo ver esa vuelta. ¿A vos te pasó, Popo, de recordar cosas de tu pasado que tenías medio olvidadas o tener que hacer ese mapeo de nuevo a raíz de las preguntas de la película?
Como un archivista. Tengo mucho material en casa. Desde que empecé con esta actividad, naturalmente se me dio el guardar cosas, ¿no? Y al punto de que de repente recibo mensajes en la época del fax, por ejemplo, Hugo me escribía de Japón, me mandaba un fax, Popo, por favor, necesito tal partitura, tengo partituras de Mateo.
Hugo Fandoruso, por las dudas.
Sí, sí, tengo partituras de Eduardo Mateo. Con de puño de él, así, ¿no? Guardadas, cosas guardadas. ¿Por qué te estoy hablando de esto? ¿Qué
me preguntás? Por si recordaste, porque la película hace un rastreo, claro, para atrás.
¿Qué removió?
Claro. Entonces, esos venían a casa y de repente se veían atraídos por cosas que yo tengo a la vista, pero eso me llevaba también a mostrarle algunas cosas. Pero igual hay como una mirada, esto cuando hablo yo de las realidades de cada uno, hay como una mirada de Gonzalo, porque yo imaginé en la primera que iba a ser como un documental de archivo, porque tengo cosas grabadas en Europa con Rada, conciertos con Jaime, no sé, en el Parque Central, cosas que hice con Gloria Gaynor en Punta del Este, cosas de los festivales, tengo mucho material porque me gusta guardarlo, ¿no? Y sin embargo él no tomó esas herramientas, y contá vos qué fue lo que te produjo.
Ah, peleé con todo el equipo. Porque claro, con toda la mano, ahí, y vos decís, claro. No quiero material de archivo. Pusimos alguna cosa que hace referencia, ¿no? Pero yo quiero el Popo de hoy, lo quiero con los rulos canosos, no lo quiero con los, no sé, con los vaqueros rotos, con esa pinta rock and rollera y no sé qué. Yo me parecía que podíamos, porque está activo, o sea, no estamos ante un... Él no sabía probablemente en aquellos principios que se iba a transformar en lo que hoy es. Yo creo sinceramente eso. Era una banda de barrio cuando empezaron a los 15 años y cobraron y estaban en el Palacio de Peñarol. O sea, esas cosas que son solo para algunos elegidos, no sé cómo...
Pero hay unas fotos que son muy buenas.
El recorte de Cubo Badis del diario que tenés, y lo abrís todo, es increíble que siga vivo.
Ir identificándote a vos con cara de jovencito, Fatoruso, Schellenberg, no sé, es una combinación, están todos. ¿Quién falta en ese plantel? Está Mateo, están todos. Hablando de eso, la productora de Fotosíntesis, el productor es Daniel Charlone, que está hoy del otro lado del vidrio, que también hizo el documental sobre Eduardo Mateo, que fue parte de cuando vos decís, esta gente que me persiguió, es toda esta gente.
Cuando tuvimos que rodar el concierto programado que teníamos para el final del documental, y que eso sí estaba bien guionado, nos faltaban cámaras. Y entonces salimos a buscar cámaras, y Daniel, como productor, salió a buscar cámaras, y conseguimos a Víctor Burgos, que mucha gente, es muy conocido, a Marcelo Casacuberta, que lo sacamos de los bichitos y lo trajimos para otro tipo de animales, y ahí pide la volada a Junior Charrone, ¿viste? Y anda a decirle que, no sé, lo voy a estudiar. Entonces César Charlone es el tercer refuerzo de las cámaras de ese concierto, más las que teníamos nosotros. Entonces pasamos a tener 7 cámaras, porque además a César se le ocurrió que iba a dejar una fija de registro en un costado así, corriendo, y él salió a filmar con un celular. Así que está, imagínate, aquello era un... Yo tenía que dirigir a esas... A esas bestias, ¿entendés? Era de un atrevimiento, pero divino.
Ahora, más allá del Popo del presente, que está muy presente, literalmente, no lo voy a quemar porque va a estar mejor verlo en la película, pero hay momentos de Popo contando su vida, el encuentro con Fattoruso la primera vez, la charla con Jaime para entrar a la banda, las hijas contando cuando Mateo llamaba por teléfono a la casa y el chiste que hacía, o sea... Todo eso no lo voy a deschavar porque está bueno verlo, pero también le dan como toques mágicos a la película. No sé si buscados, si aparecieron de la nada.
La cantidad...
Porque aparte los nenes, los protagonistas, son siempre, nunca es el almacenero de la esquina. Siempre son todos unos tigres los que están en la anécdota así de como de asado.
Y bueno, es con los que se reúne él. Claro. Yo quise ser fiel a su vida, ¿no?
Es lo que dicen las hijas que aparecían en la casa. Claro. Estaban acostumbradas a que en la casa estuvieran ensayando.
Claro, imagínate lo que sería esas nochecitas allá en la Pollo.
Es que soy un agradecido, ¿no? Tuve una suerte bárbara, ¿no? Se me ocurre que, por ejemplo, cada uno, ¿no? O sea, yo lo miro al director acá al lado, pero los miro a ustedes también. Esa lección de vida, ¿no? Donde de repente, más para mi generación, ¿no? O sea, no fue fácil para mí, además, habiendo sido buen estudiante, con buenas calificaciones, muy joven, plantearle a mis viejos que me iba a dedicar a la música, ¿no? Y eso es algo que a mí sí me gusta transmitir, y es algo que he transmitido a mis hijas, que obviamente he transmitido a Juli, ¿no? Vos lo que elijas, sé feliz. Suena medio budista, exagerado, pero es real. Mi vida es un ejemplo de eso. Estamos en Uruguay, un país chiquito, viste, con poca densidad demográfica, donde no es sencillo llevar adelante una carrera artística, ¿no?
Ningún proyecto.
Y menos bajista. Menos probable.
Menos marketing, claro.
Es innegable cuando uno mira el documental, que esta parte dijiste, es medio budista, que hay mucho de vos en ese sentido, de repente hablando de las partículas que hay adentro de una roca.
Lo que pasa es que esa es mi vida, ¿viste? Mi vida está... Por ejemplo, mi familia me señala en las reuniones, que yo amo bien cosa de Tano, una familia muy grande, ¿no? Y a veces siento o vienen y me dicen, vos estás más autista que nunca, con todo el respeto a lo que eso significa, ¿no? Porque estoy muy metido siempre en mi mundo. Hoy, ahora estoy charlatán porque ustedes, en base a esto y a las preguntas que formulan, me llevan más al mundo mío. Pero en realidad estoy muy, muy divorciado de todo lo que pasa. Es muy cómico en los WhatsApp de mis hermanos, no sé, que Uruguay ganó un partido en una final y escriben y yo ponerles qué pasó, ¿no? Es normal, eso es absolutamente normal y frecuente. Entonces, la película tiene un poco de ese discurso mío, ¿no?
Lo que y de hablar de los despiertos y los dormidos.
El mundo de los sueños, digo yo. Yo digo que mi mundo es el mundo de los sueños, que el real no me gusta, simplemente acuerdo con él. Es una frase que repito bastante.
Sí, bueno. Hay dos mensajes que quiero leer. Uno dice, ¿qué crea el Popo? Hace muchos años le cambié una guitarra a Rickenbacker por su bajo Fender Jazz Bass del 98, pelo a pelo, y sigue siendo mi bajo de cabecera.
Y sigue siendo mi guitarra también.
Y otro que es hermoso también, dice, somos hermanos desde los 15 en el Liceo 14, el grupo Dolmen, una vida junto a él, orgulloso es poco, abrazo enorme a mi bro querido el Popo, de un Roberto el Tío Grosso, un gigante. ¿No?
¡Grande el Tío Grosso!
Gran oyente, pero gran oyente.
No, me quedé
pensando en su familia. Decirle que esperamos la pascualina para el toque del avalso.
¡Ay, qué rico!
La mejor
que pascualina no se haga,
del mundo.
Que no se haga el vivo.
No, que me quedé pensando igual, hay como una... matriz ahí en el músico uruguayo. Capaz que las generaciones nuevas lo rompen un poco de salir del foco. O sea, pienso en Urbano, otro monstruo que está ahí tranquilo en su casa afuera y nadie... Vos, hasta generaciones más nuevas como Montemurro, es una bestia y tiene un perfil súper bajo. Hay como una línea ahí a seguir en el músico uruguayo. Talentoso, que en cualquier otro lugar del mundo sería... fiestas, invitaciones, gran mercado, y acá eligen como un camino más.
Vos sabés que lo del talento y lo de la cualidad es un punto a tener en cuenta, ¿no? Mm. Es mucho más difícil trascender, ¿no? Claro. No hay un paralelismo entre la cantidad de músicos talentosos y con capacidad fantástica que con los conocidos, ¿no? Mirá, es también personal esto que te digo. Muy amigo todos los músicos de un luthier, dueño de una tienda que falleció el año pasado, mm, queridísimo, no lo puedo nombrar, José Coutinho. Entonces, claro, yo iba a la tienda de Coutinho, de José, de Pepe, y claro, llegaban clientes, llegaba gente que obviamente dentro del colectivo mi nombre resuena, y la gente se arrimaba a Popo, no sé cuánto, y a algunos se le escapaba el mejor, no sé cuánto. Y Coutinho... dice algo que a mí me representa muchísimo. Dice, el mejor no sé, pero tal vez el más conocido. Uh-huh. Y ser conocido en este país es un logro, viste, muy, muy valioso, así. Porque en realidad, músicos, lo veo, lo viví toda mi vida en mi generación, pero en las generaciones anteriores. Hay músicos impresionantes. Obviamente que en Uruguay y en el mundo entero, y que a veces pasan desapercibidos, ¿no? Eso nos lleva a focalizarnos también a tener un mundo paralelo al real, para pasarla bien, ¿no?
Sí, de hecho muchas veces las valoraciones de los músicos entre ellos está muy distante de la de el mainstream o de la opinión pública. Muy distante a veces.
Somos muy contenedores, así. Creo que un poco... Hay varias cosas a destacar acá, ¿no? Una es la toma consciente de las dificultades con las que te encontrás. Entonces hay una solidaridad y un compañerismo repotente. Y otra cosa interesante a destacar es lo que significa la familia, ¿no? Si vos haces un análisis de las familias dentro del mundo artístico, se destaca, ¿no? En Uruguay, Fatoruso, Ibarburu, Drexler, Rada, Schellenberg, Casal, etcétera, 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 ¿no? ¿Por qué? Porque vos necesitás de un equipo Mañone, vos necesitás de un equipo, viste, que te agarre, que te abrace y que te empuje para pa poder seguir, ¿no? Y la familia tiene una fuerza brutal, ¿no?
Viste que remarcando su perfil no dijo Romano Taramazo. Lo dejó
fuera. No, aparte las dos hijas de Popo cantan impresionante, sí, la señora, sí, de Popo canta, que, bueno, fue corista y cantante, ¿no? Tuvo una familia que es impactante. Bueno, para ver la película, por lo menos el estreno es este, después va a seguir.
Podemos hacer un info de producción.
Dale, actualización, ahí va.
Que el estreno es el 28 y este que hay un montón de invitaciones y que se van a encontrar en la platea con un montón de músicos seguramente, porque son los amigos de Popo. Pero hay entradas a la venta, hay 2x1, hay que averiguar en boleterías, bueno, es grande la sala.
Hay entradas en Picantel también, después va a quedar en la sala B también del auditorio Nelly Goitiño.
El jueves primero empieza en la sala B y ahí, como siempre, depende de la cantidad de gente que vaya.
¿Cuánto se mantiene en cartel?
La película tiene unas redes, la pueden seguir en Instagram y ahí van a aparecer. Bajo la luz van a aparecer las funciones que tengan.
Exactamente,
extras.
Vamos a estar en el Live 21 por lo menos una vez, porque lo vamos a tratar así como una...
Funciones especiales.
Una función especial, porque como reconocemos que es una película de nicho, que no es una película supermasiva, la vamos a trabajar así, como más puntualmente y más específicamente. Tenemos un compromiso con el Club Iguá, que vamos a tener que agradecer, y vamos seguramente a la salita de club y estamos trabajando algunas cositas ahí que no... El producto es la película, el producto es el lanzamiento del vinilo en la sala Balso el 10 de agosto, que para nosotros es importantísimo y le tenemos un respeto enorme, porque ahí es un concierto en vivo, y lanzamiento del disco que está en viaje para acá y que todavía no lo tenemos al tacto ¿no? Estamos con un concierto grabado que fue el que hicimos para el toque con todas estas cámaras, con esto que nombrábamos, y es un producto de 54 minutos que intentaremos pasar en la televisión pública, supongo, no sé, vamos a ver en dónde. Y entonces tenemos como unos 6 meses como de estrenos permanentes, no sé, vamos a mover el popo para todos lados.
Igual, esto ya no es una pregunta, es una afirmación para despedirlos. Ese popo tan para adentro, como él mismo se describe, es gran contador de anécdotas. Por lo menos en la película, cuando cuenta la anécdota de Jaime, la anécdota de cómo conoció a Fattoruso, o sea, es un tipo que si está en los asados es el que cuenta las anécdotas, ¿no? No está tan así para adentro, tan reservado.
Es el mejor comienzo de nota que recuerde. Hola, no me gusta venir a las notas.
Bueno, Popo y Gonzalo Rodríguez Fábregas, gracias por venir.
Gracias a ambos. Nos vamos, viene la mesa.